hablaros hoy un poco del tema este de los compromisos, ¿eh? Que es lo que me han dicho que haga. Así que esta tarde leía una historia muy interesante, os la voy a contar. Dos chicas, hace unos años, una se llama Carol Trumbull y la otra se llama, yo no me acuerdo cuál es el apellido, iban andando por las calles de Ibiza, de San Antonio, haciendo una especie de misión, sobre todo con gente inglesa de esta que va a Ibiza, a lo que va la gente de Ibiza, ¿eh? Y en un momento determinado, en medio de todo el jaleo, se encontraron con unos chicos, con una pandilla de chicos de estos, pues medio hooligans, medio brutotes, de estos que van pues en vuelos baratos allí a beber 50.000 litros de cerveza y bailar y pillar lo que puedan. Y una de las chicas, según las ven y tal, bueno, pues empiezan a vacilarlas, lo típico, y una de las chicas les dice, ¿vosotros tenéis algún problema? Estas las que me andan como diciendo, ¿problema? Dice, sí, o sea, me refiero a si tenéis algún problema, pues por ejemplo, de salud o de algo así. Y uno de los chicos le dice, pues mira, yo precisamente tengo una rodilla jodida, de jugar al rugby, que me fastidié la rodilla hace unos meses. Y las chicas les dice, ¿puedo rezar por ti? Y el otro, ¿me vas a tocar y eso? Venga, pues no sé qué, pues venga, ala, venga, sí, reza por mí, no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Y se sientan los otros, pues, partiéndose de risa ahí al lado, y os podéis imaginar la escena, ¿no? Todos un poquito insubidos de tono, y las dos pobres ahí llorando por el chaval aquel, ¿no? Entonces, el chaval solamente podía mover la pierna 10 grados, ¿no? En 6 meses solamente había podido moverla 10 grados de la lesión que tenía. Y, bueno, pues el chaval empezó a sentirse bien, ¿eh? Y ya se puso serio. Los demás iban riéndose, pero él se puso serio. Y, bueno, un rato después, unos momentos después, se levantó y empezó a hacer ¡mirar! A levantar así la pierna y a hacer como que juega al fútbol y tal. Y ya los demás se quedaron un poco pues impresionados, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, ¿hay alguno más que tenga alguna cosa así? Y uno dijo, bueno, yo tengo un pie fastidiado, ¿eh? Yo tengo un dedo de un pie que le tengo mal y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues vamos a rezar por tu pie, ¿eh? Y el pie también se curó, ¿eh? Y bueno, el grupo este de hooligans, claro, se quedaron, imaginaros el efecto, ¿eh? Se quedaron súper pillados. Sonó esa música por toda Ibiza. Bueno, evidentemente las vidas de estos chicos yo creo que cambiaron para siempre, ¿no? No sé en qué medida, pero cambiaron para siempre. Y yo esta tarde cuando lo leía, yo pensaba que yo no me atrevería a hacer esto, ¿no? No sé. No me siento yo con años o con moral para salir ahora por las calles de Ibiza y orar, ¿no? Por los ingleses que andan por ahí sueltos, ¿no? No sé. El caso es que cuando pensaba en esta historia, pensaba también que el milagro, si podemos llamarlo así, probablemente lo fue. Fue simplemente un milagro de estos que Dios concede de vez en cuando, ¿no? Por ahí, uno aquí, otro allá. O realmente ese milagro que Dios hizo en ese momento determinado tenía que ver con algo. Es decir, la gran pregunta es, yo por lo menos la que me hago muchas veces. ¿Dios hace los milagros cuando Él quiere? ¿Cuando en su soberana voluntad y por razones que desconocemos Él decide hacer un milagro en un lugar del mundo, ¿eh? Y nada aparte de su voluntad puede hacer que eso suceda? O bien, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para que ese tipo de manifestaciones sean más frecuentes? No digo habituales, porque yo creo que habituales no lo son nunca. Los milagros son muy raros. Muy raros. Contrariamente a lo que piensan algunas teologías por ahí, pues que ven milagros continuamente, yo estoy convencido que los milagros son los verdaderos milagros. Los verdaderos milagros, es decir, una suspensión temporal de las leyes de la naturaleza, un milagro es una suspensión temporal de las leyes de la naturaleza. La naturaleza dice que si a ti te machacan una rodilla, los huesos de la rodilla están machacados y los huesos machacados no se mueven. Eso es una ley de la naturaleza. Vale lo mismo para los huesos de la pierna de un hombre que para los engranajes del motor de un coche. Ese tipo de milagros, que son suspensiones momentáneas de las leyes de la naturaleza, son muy raros. Por eso son milagros. Si fueran frecuentes, no serían milagros. ¿Vale? Pero aún así, yo sigo preguntándome, ¿ese tipo de cosas pasan al azar? ¿O hay algo que nosotros podemos hacer para que ese tipo de manifestaciones sean más frecuentes? Esa es la pregunta del millón. No si los milagros pueden hacerse o no pueden hacerse, o si son raros o no. Pueden hacerse, pero son muy raros. ¿Vale? Pero dentro de su rareza, ¿podamos hacer que sean un poco más frecuentes? ¿O podemos hacer de alguna manera que esas manifestaciones acompañen a la acción de la evangelización y de la predicación, como por otro lado dice la palabra de Dios? ¿Sí o no? Para mí esa es una pregunta muy importante, muy importante. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que los milagros, igual que otro tipo de manifestaciones, podríamos llamar extraordinarias, que no tienen por qué ser milagrosas, pero sí manifestaciones sobrenaturales o extraordinarias de la gracia de Dios, se dan en determinados ambientes y en otros ambientes no. Es decir, hay ambientes en los que este tipo de manifestaciones son más frecuentes y otros ambientes en los que son totalmente infrecuentes o directamente inexistentes. Eso yo creo que también es un hecho. Bueno, entonces la tercera pregunta lógica en la deriva es, bien, ¿qué es lo que hace que en unos ambientes este tipo de manifestaciones se den y en otros no? Bueno, primero yo creo que lo que hay que hacer es creérselas. Hay grupos cristianos que simplemente este tipo de manifestaciones no las creen y cuando se dan consideran que no son buenas. Se dirán que son sospechosas. Entonces, bueno, ya eso es ya razón suficiente pues para que no se den. Como en Nazaret no pudieron darse milagros. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, cosa curiosa, porque no tenían fe. ¿Vale? Pero si uno cree en esas cosas, ¿qué se puede hacer para que se den? Yo creo que lo primero que hay que hacer para obtener una cosa, tanto en la vida de fe como en la vida en general, es desearla, quererla. Hay un dicho inglés que dice, where there is a will, there is a way. Donde hay un deseo, hay un camino. Y eso es una gran verdad. Si no hay deseo, es más difícil que haya un camino. Yo creo que cuando tenemos un afán correcto por ver la obra de Dios manifestarse en nosotros, y ese afán correcto es que la obra de Dios se manifiesta en nosotros no por la obra de Dios en sí, sino porque esa obra de Dios ayuda a cambiar vidas, entonces tenemos muchas posibilidades de que eso pase. Ese es un motivo. Otro motivo, estaréis preguntándose algunos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el compromiso? Pues tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver. Porque yo creo que el compromiso es el segundo elemento que es importante para que estas cosas pasen. Estas dos chicas estaban en Ibiza con un grupo de gente, comprometidas un verano a estar en condiciones no muy agradables, en una isla en la que todo el mundo se divierte, por amor a la gente que va allí. Eso es compromiso. Eso es compromiso. Sin compromiso no hay poder. Yo es una conclusión a la que esta tarde llegaba. Sin compromiso no hay poder. No solo a nivel de fe, en cualquier cosa en la vida. Sin compromiso con algo no hay poder. Tú obtienes de las cosas en la medida en la que te comprometes con ellas. La medida en la que tú te comprometes con algo porque lo deseas y pones toda la carne en el asador, tienes probabilidades de conseguirlo. Si no, no. Yo no sé por qué, pero la mayor parte de las cosas en la vida se consiguen con tenacidad y con esfuerzo. Es así. No sé por qué es, pero es así. Y en el ámbito de la fe, también. Hay un pastor evangélico muy, muy famoso ahora que dice, mira, ¿cómo dice? No recuerdo ahora el dicho exacto. Dice, es algo así como que la salvación y la gracia son un don de Dios. No se pueden fabricar. Tú no puedes fabricar los dones de Dios. Por más que hagas, por más que te esfuerces, esos son gratuitos. Pero la madurez cuesta un huevo. Traducción libre del inglés. La gracia es gratis, pero la madurez cuesta un huevo. La madurez cristiana cuesta muchísimo. Y es así. Si tú te crees, o cualquiera se cree, que por su cara bonita o por su experiencia, no sé cómo, va a alcanzar la madurez en Cristo sin esfuerzo, está muy equivocado. Muy equivocado. Eso no es así. Como no es así nada en la vida. No, aquí no existen los métodos. Es decir, aprenda. Yo tengo un libro que tengo un libro en mi biblioteca que se titula Aprenda ruso en 20 días. Me hace muchas gracias en leerle. Aprenda ruso en 20 días. En 20 días tú no puedes aprender ni ruso ni ninguna otra cosa importante. No, aprender un idioma requiere muchos años. 3,000-4,000 horas de trabajo, normalmente. En el caso del ruso, quizá alguna más. Y es así. Si lo quieres aprender, esfuérzate. Y si no te esfuerzas o te esfuerzas a medias, estás perdiendo tiempo y frecuentemente dinero. Cuando tú una cosa la consigues a medias, conseguir las cosas a medias es un fracaso muy grande. Porque no tienes la cosa y has invertido mucho esfuerzo en conseguirla. Un esfuerzo considerable, pero no el suficiente. El único esfuerzo que merece la pena es el esfuerzo suficiente. El esfuerzo insuficiente es una pérdida de tiempo. Si tú intentas sacar el carnet de conducir y das 20 clases y aprendes a medio conducir, pero no sacas el carnet, no has conseguido nada. No has hecho más que perder el tiempo y el dinero. El carnet de conducir solamente te sirve si le sacas. Si no le sacas, no. No puedes decir, ¡y casi le saqué! Estoy muy contento porque casi le saqué. ¿Vale? En la vida de fe pasa lo mismo. Antes se me venía una imagen que yo creo que es muy gráfica de esto. Un problema de física. A ver, aquí hay gente de ciencias. Un problema de física interesante. A ver quién lo acierta. ¿Se puede calentar una olla de agua de 25 litros con 1000 velas? Calcular los centímetros cúbicos que tiene y las calorías que quema cada vela. Es una operación sencilla. ¿Qué? No, velas. Cirios de Pascua. Velas que duran. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Ya habéis hecho el cálculo? ¿Pero a vosotros dónde habéis estudiado vosotros? Vamos a ver. Vaya. No, sin calculadora, no hace falta calculadora. Es mucho más fácil. Hacerla hervir. 25 litros de agua. 1000 velas. A ver. No, la superficie de la olla, la superficie de la olla es capaz. ¿Qué? ¿Ya habéis llegado a la conclusión? Que sí. La respuesta es relativa. Y depende solo de una cosa. Del grado de separación de las velas entre sí. Si tú tienes la olla y tienes 1000 velas esparcidas por una habitación, la respuesta es no. Si tienes las velas juntas justo debajo de la olla, entonces la respuesta es sí. La energía de las velas es la misma. Igual. Pero la potencia calórica no es igual. No es igual. ¿Eh? Voy a poner un ejemplo que no me gusta nada, pero es que viene muy al caso. Los militares tienen un concepto que se llama potencia de fuego. La potencia de fuego, creo, no sé si habrá aquí algún militar, creo que no es exactamente la capacidad de, por ejemplo, de disparar cañones. ¿Eh? El número de cañones y el calibre de los cañones. Cuanto la capacidad de concentrar cierta capacidad de fuego en un sitio. Eso es potencia de fuego. Porque eso es lo que es útil. A mí no me sirve tanto tener 1000 cañones a lo largo de 1000 kilómetros como tener 10 cañones disparando a un espacio de 100 metros. Eso provoca intensidad. Con las velas pasa lo mismo y con las personas también. Mirad, yo, ahora que me muevo más por España, en cada sitio que voy me encuentro con gente luminosa. ¿Eh? Hay gente especialmente luminosa, no sé, es decir, con el tiempo los vas reconociendo. Hay gente que yo creo que tiene unas ganas de Dios o una santidad o una algo especial. Ves algo, ¿no? Ves algo. ¿Eh? Alguna es gente mayor, otra es gente joven, ¿no? Hay gente que es... Algunos son sacerdotes, otros no, otros son laicos. ¿Eh? Esta gente se da en todos los estados. Yo a veces me fijo en personas, ¿no? Estás hablando y ves... Bueno, que la gente te está escuchando, pero ves de pronto una cara que es que está como vibrando con lo que dices, ¿no? Ves que realmente ves el amor de Dios en sus ojos, ¿eh? Ves algo especial, te transmite algo especial. O cuando hablas con ella, ¿no? Te dice, mira, yo tal, o yo tengo esta idea, fíjate, tas, tas, tas. Y escuchas y dices, mira, esta es una persona muy interesante. ¿Eh? Muy interesante. Incluso muy talentosa. Hay gente muy talentosa por ahí. Pero ¿sabes lo que pasa? No tienen capacidad de impacto. ¿Por qué? Porque están uno aquí, otro aquí, otro aquí. Parecen un satélite de Corea del Norte por la noche. Lo digo porque es muy curioso, ¿no? Pequeñas lucecitas. Pero están tan aisladas que una foto de satélite no las capta. Los satélites captan las grandes concentraciones de luz. Tú ves, por ejemplo, un mapa de noche. Corea del Norte es un desierto. No, no se ve nada. Nada, 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 nada. ¿Eh? Sin embargo, pues ves, yo qué sé, la costa de Nueva Inglaterra, ¿eh? O ves Londres, o ves el área urbana de París o de Moscú. Son focos tremendos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas luces unidas. Millones de luces unidas. En España no falta talento entre los cristianos, ni falta tampoco santidad. Lo que falta, y este es una idea muy importante, es capacidad de impacto. Este es un término muy importante, ¿eh? Del cual, por ejemplo, en la Iglesia no se habla nunca. Capacidad de impacto. La capacidad de impacto se consigue con la unidad, y la unidad se consigue con el acuerdo. Poner a los cristianos de acuerdo es muy difícil. Es tan difícil como poner a los políticos de acuerdo. O casi. ¿Eh? Cuando un grupo de cristianos se junta y son capaces de llegar a un acuerdo mínimo para unir sus talentos en orden a obtener una visión, eso es capacidad de impacto. Y en España, muy particularmente en España, no hemos entendido eso. apenas hay, así como en otros sitios, sí, en Estados Unidos esto es muy frecuente, en Estados Unidos hay muchas confederaciones de cosas, muchos enlaces colaterales. En España no. La sociedad moderna funciona mucho colateralmente. Es decir, funciona con la capacidad de conseguir objetivos lineales a través de relaciones colaterales. Esto es, no sé si es fácil de entender, pero es así, ¿eh? Incluso a nivel de la ciencia, incluso a nivel de las nuevas técnicas pedagógicas, esto seguro que a ti te interesaba, ¿eh? Por ejemplo, los niños que ahora son genios, hoy leía la historia de un niño de 7 años que da clase en el MIT. De 11 años. Da clase en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Eh? Bueno, da clase y va al colegio a la vez. O sea, es una cosa totalmente esquizoide. Pero el niño enseña un programa que él ha inventado para aprender. Y se dice que los niños, si tú les dejas y no les orientas linealmente, ellos son capaces a veces de llegar a resolver problemas muy complejos de una forma muy personal y muy particular, muy creativa. ¿Eh? Eso es un poco el trabajo lateral, el trabajo colateral. No decir, las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, venga, apréndetelas, ¿no? Sino, bueno, otras maneras, ¿eh?, que implican siempre la motivación, el interés y la colaboración. La Iglesia española desconoce eso casi. Lo desconoce. Nos cuesta muchísimo hacer eso, ¿eh? Y todo lo que funciona es a través de grupos piramidales, cerrados y exclusivos. Pero que jamás aprenden, se relacionan ni colaboran entre sí. Imposible. Somos los tal. O somos los cual. O... Y pum, 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 pum. Este es nuestro carisma. Y no necesitamos más carismas. Así nos debilitamos cada vez más, nos empobrecemos cada vez más. Es endogamia. Es un desastre. Cuando somos capaces de comprometernos y de ponernos de acuerdo y de, aunque sea cada uno a su manera, amar un objetivo común, eso es capacidad de impacto. La capacidad de impacto es proporcional a las posibilidades de éxito. Y esta es una ley, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, como en el mundo empresarial. ¿Eh? La capacidad de unión, la capacidad de acuerdo, provoca poder. Por eso, cuando alguien se compromete con algo, está caminando de una manera increíble en la dirección correcta. ¿Eh? Yo estoy harto de ver gente tan espiritual, tan especial y tan maravillosa. Pienso ahora en una persona concreta que me decía... Bueno, una persona de aquí, de esta diócesis. Me decía, el otro día estuve hablando con no sé quién. Estuvimos, bueno, una reunión y tal. Y me lo comentaba un tercero. Dice, estaban estos dos y... Dice, estuvieron hablando de todos los movimientos que había en la diócesis. ¿Eh? Criticándolos a todos. Diciendo, estos sí, pero no, porque tal. Y estos, estos tampoco, ¿no? Y estos... Y me decía la persona que me lo contaba... Eran tan especiales que todo les parecía mal. Es como si estuvieran por encima de todo. Pobres infelices. Pobres infelices. ¿Eh? Es como aquel que le parecen mal todas las mujeres. Ninguna es lo suficientemente buena para él. ¿Y sabes lo que le pasa, no? Que se queda soltero. ¿Eh? O como la que está esperando al príncipe azul y al príncipe azul y... No puede relacionarse con nadie, no puede abrirse a nadie, no puede entender a nadie, no puede adaptarse a nadie. Bueno, se queda soltera. ¿Eh? Yo creo que a nivel de fe pasa lo mismo. Por eso yo creo que lo que han hecho Iguada y Mons es una cosa muy especial. Yo estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento. Y os digo una cosa. Siempre digo que fe y vida es un medio. Y lo digo de corazón. Lo digo de corazón. ¿Eh? Si en vez de fe y vida hubiese otra comunidad que se llamara Vida y Fe, ¿eh?, que hiciera más o menos lo que hacemos nosotros y hubiera alguien que hace lo que yo hago, yo felizmente, de verdad, me marcharía a mi casa a hacer las cosas que verdaderamente me gusta hacer. No tendría ningún problema. Pero mañana, ¿eh? Mañana por la mañana. Por lo menos mientras no cobre. Cuando empiece a cobrar, ya me imagino que la cosa cambiará. Pero mientras no cobres así, ¿por qué? Porque esto es un medio. Pero es un medio útil. No es mejor ni peor que ningún otro, pero es un medio útil. Yo por eso siempre le digo a la gente, no, es que vuestra comunidad tal cual, digo, pero sí. Pero vete a otra, pero haz algo, muévete. Únete a alguien, crea algo, crea sinergia con alguien, colabora, haz algo. No te quedes en el trono de marfil esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? El otro día no sé quién le decía yo, una chica que me decía, esto es verídico, ¿eh? Yo le pregunté a una chica una vez, una chica que, una maravilla, una chica súper espiritual y tal, pero que no acababa de encontrar ningún sitio. Y le pregunté así, ¿tú qué estás buscando? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Busco una iglesia pura. Con todas las letras, ¿eh? Así, literal. Yo casi me caigo de culo. Busco una iglesia pura. Yo pensé para mí, joder, madre. Bueno, me dieron ganas de decirle, pues, venga. Ánimo. Sigue buscando, ¿eh? Pierde los mejores años de tu vida buscando la iglesia pura. ¿Eh? Cuando tengas 60 años, ya me contarás a ver si la encontraste y lo que hiciste. Haz algo, hombre. Si esto no te va, me parece perfecto que no te vayas. Y a mí a veces tampoco me va, ¿eh? Pero busca algo, busca a alguien. Muévete. No pierdas tu vida por ahí dando vueltas, sin hacer nada. Únete a alguien, crea algo. No sé, aunque sea una asociación de vecinos, lo que sea. Pero impacta, marca un poco la diferencia en tu vida, ¿eh? Yo otro día les decía a un grupo de alumnos, mirar, de lo que se trata en la vida es de marcar la diferencia. Dentro de 200 años, cuando ya nadie se acuerde de ninguno de nosotros, ¿qué es lo que habrá marcado la diferencia? ¿Qué es lo que habrá hecho que tu vida sea distinta a las demás? Piensa a ver qué es. Piénsalo y dedícate a ello. Para que tu vida no sea completamente banal y estéril y... Ese es el sentido del compromiso, ¿eh? El otro día escribí en mi aula, la he empapelado entera y la estoy llenando de grafitis y de cosas de esas, está quedando muy bien. Incluso hay chavales que no vienen a religión que entran en el aula a verla. Eso está bien. Y escribía un verso de León Gieco, que es un cantautor argentino, ¿eh?, de una canción muy famosa, la de Solo le pido a Dios. Y ponía uno de los versos que dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. ¿Eh? Precioso verso, ¿vale? Pues con eso acabo. Amén.